Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Si a una tragedia no ha sido ni es ajena a Cuba, es al suicidio. Y digo tragedia porque una persona que atenta contra sí misma es víctima de un grado de desesperación indecible. Indecible. Suicidarse es agredirse uno mismo. Es imponerse al instinto de conservación, señoras y señores. Es imponerse al instinto de conservación, renunciar a la vida, y ese acto deliberado y a veces violento nos abisma. Hace poco más de un mes, el 8 de junio, el suicidio de Anthony Bourdain, el famoso chef y escritor norteamericano, un hombre de 61 años, aventurero, conversador, talentoso, exitoso, admirado por un sinnúmero de personas, lleno de proyectos. Ese suicidio conmovió al mundo. Su programa de televisión, traducido a varios idiomas, lo había convertido en una estrella de renombre internacional, y aún aquellos que no parecían interesarse en la gastronomía, aunque supieran saborear un buen plato, aún aquellos que no se interesaban en las cuestiones de la cocina, disfrutaban ese programa donde también se abordaban temas culturales, sociales, humanos, y donde se le permitía al televidente asomarse a los lugares más distantes y a veces más curiosos del mundo. Anthony Bourdain se suicidó, señoras y señores, ahorcándose en la habitación de un hotel francés, un hotel de lujo, y su cadáver fue descubierto por un amigo suyo, chef como él. Bourdain mereció varios premios importantes y al recoger uno de esos premios declaró lo siguiente, refiriéndose a su trabajo. Hacemos preguntas muy simples. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué comes? ¿Qué te gusta cocinar? A todas partes del mundo vamos y hacemos preguntas. Solemos obtener respuestas realmente asombrosas. Es decir, señoras y señores, que aunque este hombre fuera por el mundo haciendo preguntas muy sencillas, las respuestas que recibía eran realmente sorprendentes. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hablo de él? ¿Por qué hablo de Anthony Bourdain? ¿Qué puede tener que ver la muerte de este hombre con nosotros, los cubanos? Bourdain, como muchos de ustedes saben, viajó a Cuba en el año 2015. Estuvo en La Habana, estuvo en Santiago, visitó un paladar, una galería de arte, la casa de un periodista, visitó el Gato Tuerto, etc. Pero lo que yo recordé tan pronto escuché la noticia de su ahorcamiento en un hotel, no fue ese viaje a la isla, no fue su interés en nuestra gastronomía, sino el ahorcamiento por su propia mano de un cubano a quien deberíamos conocer mejor. Porque mucho antes de que en Cuba sucediera lo que ha sucedido, ese cubano, amigos que me escuchan, escribió palabras estremecedoras sobre el presente y el futuro de nuestro país. Palabras que más de un cubano actual podría afirmar.
La isla hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú.
La palma con el bosque se mece gentil, tu sueño arrulló y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó. Fuego sagrado, guarda tu corazón, el claro cielo su alegría te dio y en tus miradas ha confundido Dios. los rayos del sol.
Amigos, son Willy Chirino, John Secada y las hijas de Chirino interpretando más que dos canciones, dos emblemas, dos símbolos sonoros de la música cubana de todos los tiempos.
Y al contemplarte suspira mi laúd, bendiciéndote hermosa sin par, porque Cuba eres tú.
Hemos escuchado La Habanera Tú, de Eduardo y Fernando Sánchez de Fuentes, y por supuesto, La Bella Cubana, de José White. Hoy, amigos, vamos a comenzar hablando del suicidio. Un tema poco menos que imposible de musicalizar. Si Radio Martí no fuera una emisora de onda corta y no tuviera que enfrentar la interferencia que enfrenta, yo solo recurriría a la música instrumental para ambientar este programa, el de hoy. Pero dadas las circunstancias, es preferible recurrir a la música cantada y dentro de esa música, de la música cantada, a la canción cubana tradicional. Pero a la canción cubana en su manifestación menos festiva, menos bailable, ¿no? Para que esa canción, lejos de romper la atmósfera del programa de hoy, nos acerque a la época y al espíritu del hombre que va a ser el protagonista de este programa. Es importante, lo he dicho muchas veces, que el cubano deje de ver en la tradición lo viejo. Señoras y señores, la tradición no es lo viejo. La tradición es lo que permanece. Lo que estaba aquí antes de que nosotros estuviéramos y lo que va a continuar estando aquí cuando nosotros no estemos. Lo que va a sobrevivirnos, eso es la tradición. Y es también la esencia de un país. Cuando dejemos de escuchar la canción cubana tradicional como algo ajeno a nosotros y descubramos hasta qué punto esa canción representa lo menos maleable, lo más entrañable de Cuba, Cuba misma se nos va a revelar una realidad más hermosa y digna de ser defendida que la realidad a la que solemos reducirla. Hay que ver a Cuba más allá de lo obvio, amigos que me escuchan, porque la esencia de las cosas suele ser discreta. Y algo de la esencia de Cuba está en sus canciones tradicionales. Hoy vamos a dedicar, repito, el programa a un suicida, a un cubano suicida, porque el suicidio lamentablemente no ha perdido terreno en Cuba y tan pronto ha afectado las filas oficialistas, donde la decepción y la sensación de fracaso no son extrañas, como ha afectado al pueblo víctima de la complicidad de esas filas, de su complicidad con los mayores responsables de la catástrofe cubana. Y si es un tema importante, como lo es la reincidencia del suicidio en una sociedad, y esa sociedad es la cubana, este programa no tiene por qué darle la espalda a ese tema. Nos gusta, ustedes lo saben, sonreír, como sonreímos casi a todo lo largo de la semana pasada con la historia del éxito de la música cubana en el París de los años 30. Fue una pequeña serie de programas risueños, pero también nos gusta invitarlos a reflexionar y, por supuesto, a conocer mejor a algunos cubanos, porque conociéndolos mejor a ellos, conocemos mejor nuestra historia, y ya se sabe que el país que ignora u olvida su historia está condenado a cometer los mismos errores que ya cometió, y a cometerlos no una sola vez, sino varias. La fecha de nacimiento del teatro, señoras y señores, se pierde en la historia de la humanidad. ¿Y cuál es el símbolo del teatro? El símbolo del teatro, lo he dicho aquí en alguna ocasión, es un par de máscaras. Una de esas máscaras sonríe y la otra máscara llora. Prueba de que de eso está hecha la vida. Este programa quiere serle fiel a la vida. Son Carlos y Marta en un teatro de Miami interpretando La Sitiera, esa bella canción tradicional cubana, una canción que no cesa de grabarse. La madrugada del 29 de marzo de 1906, amigos que me escuchan, repito, 29 de marzo de 1906, el escritor, médico y educador cubano Esteban Borrero Echeverría tuerce una sábana y se ahorca en el patio de un hotel de San Diego de los Baños. Seis años antes, en una carta dirigida a otro escritor, a Nicolás Heredia, Esteban Borrero Echeverría parecía dirigirse más que a ese escritor, a nosotros. Escuchen ustedes lo que le dice en esa carta. He creído asistir a la dispersión de la conciencia política de mi patria. Su propia conciencia moral se ha disuelto así en algún instante a mis ojos. Y en un momento de angustia moral infinita me ha parecido también que el alma de Cuba, ¿sabe usted lo que es esto? Que nuestra alma estaba amenazada de muerte. Amigos, este hombre se suicida, repito, la madrugada del 29 de marzo de 1906. Seis años antes había dicho esto ante el rumbo que tomaba la República, por la cual él, como vamos a ver, había luchado, se había ido a la manigua. Triunfa la República y de repente se da cuenta de lo que se da cuenta de lo que está sucediendo en el país. Y eso que está sucediendo no tiene nada que ver con los sueños que él acarició durante sus años de lucha. He creído asistir a la dispersión de la conciencia política de mi patria. Si una palabra tiene que ver con nosotros, señoras y señores, los cubanos actuales, esa palabra es la palabra dispersión. Su propia conciencia moral se ha disuelto así en algún instante a mis ojos. ¿Qué frase esa tan terrible, verdad? Que la conciencia moral de Cuba se haya disuelto, se haya deshecho en algún instante ante los ojos de este hombre, que hacía muchos años que luchaba por ella, que luchaba por Cuba. Y en un momento de angustia moral infinita, me ha parecido también que el alma de Cuba, ¿sabe usted lo que es esto? Le pregunta al amigo, que el alma de Cuba, que nuestra alma estaba amenazada de muerte. Yo creo, señoras y señores, que muchos cubanos actuales y muchos cubanos desde hace ya algunos años temen que el alma de Cuba esté amenazada de muerte por todo lo que ha sucedido en nuestro país. Un país donde un sinnúmero de personas quiere emigrar es un país que está en peligro. Es una nación que está en peligro, si no de desaparecer, sí, de arruinarse. La nación, no la economía del país, la nación. ¿Por qué? Porque la gente ha dejado de creer en la posibilidad de su patria para ofrecerle un lugar habitable, un lugar amable, un lugar donde realizarse. Pero Esteban Borrero Echeverría, este hombre 4 años mayor que José Martí, a quien va a conocer, de eso vamos a hablar, Esteban Borrero Echeverría no ve desvanecerse en 1900 la Cuba que él y sus compañeros de generación vivieron, sino la Cuba que soñaron. Eso es lo tremendo, la Cuba que soñaron. Y viendo cómo la conciencia moral de Cuba se envilece, se deshace, Esteban Borrero Echeverría añade lo siguiente. En este instante, amigo mío, y entre angustias punzantes de todo orden, no puedo decir todavía si el fruto de la revolución duerme en una cuna o yace en un sarcófago. Y si fuese esto último, sepa usted que soy de aquellos que saben velar hasta última hora a sus muertos y que aunque hayan de ir bebiéndose las lágrimas, los acompañan al cementerio. A mí esto me parece estremecedor. Me ha parecido siempre estremecedor, señoras y señores. Entre angustias punzantes de todo orden, le dice Esteban Borrero a su amigo, angustias de todo orden, no puedo decir todavía si el fruto de la revolución, miren ustedes, la consecuencia de la revolución, la cosecha de la revolución, duerme en una cuna, es decir, está todavía por manifestarse plenamente, o yace en un sarcófago, es decir, está en un féretro, en un ataúd. Y si fuese esto último, es decir, que la revolución ha muerto, que los sueños que inspiraron esa revolución han muerto, si fuera esto último, le dice Esteban Borrero a su amigo, sepa usted que soy de aquellos que saben velar hasta última hora a sus muertos y que aunque hayan de ir bebiéndose las lágrimas, los acompañan al cementerio. ¿Cuántos de ustedes, amigos que me escuchan, creen que la revolución de 1959 está viva? ¿Cuántos de ustedes creen en los sueños que animaron esa revolución? ¿Ven ustedes como algo escrito hace muchos años, en 1900? 118 años después, ¿retrata nuestra situación? Es realmente estremecedor comprobar que la historia de Cuba se repite.
en la triste mañana de un día invernal. Una rosa roja yo vi en mi rosal y quise ofrendarla en prueba de amor, y al ir a tocarla la rosa me hincó. Y al ir a tocarla la rosa me hincó. Brotó de mis dedos la sangre rojiza de un rojo tan vivo como el de la flor, y dije enseguida: amor con herida, qué dulce dolor. Así fue mi primer y único amor. Nació de una rosa, perfume y espina, amor y dolor. Nació de una rosa, perfume y espina, amor y dolor.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Pero a mi manera doy el corazón.
Amigos, hemos escuchado a Marcelino Guerra Rapindey, un excelente compositor e intérprete cubano ya fallecido en España, y a Jacqueline Castellanos, una joven residente en España, exiliada en España, supongo, interpretando un bolero de Rapindey titulado A mi manera, un bolero que se escuchó mucho, mucho en Cuba hace un buen número de años. Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias a Berta Arrabal, nuestra productora hoy. Jaime Almiral se encuentra de vacaciones y Berta va a estar con nosotros varios días. Le damos la bienvenida, nos da mucho gusto verla aquí. Y quiero también darle las gracias a Tony Simón, nuestro gran amigo operador, que tan en serio se toma todo lo relacionado con la música de este programa y con los minutos y los segundos que nos faltan o nos sobran. Gracias, Tony, por estar ahí. Quiero también recordarles a ustedes, como siempre, que Entre Nosotros se retransmite todos los días a las 12 en punto de la noche, a medianoche. Quiero instarlos a continuar escribiéndome a mi correo electrónico. Ustedes ya saben cuál es, pero yo lo repito todos los días porque siempre aparecen nuevos oyentes. El correo electrónico de este programa es entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Aquellos que prefieran escribirnos a nuestro correo postal deben poner en su sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Tengo un buen número de correos acumulados y hoy ya he recibido varios. Gracias, Leonid y Maylen, por estar ahí. Gracias, Damasos, todos amigos míos. Gracias a Niveris. Gracias a Henry, gracias a Fran Alberto, a Alain, gracias a todos por estar escuchándonos y escribiéndonos. Esta semana me propongo reservar un día, un solo día, o quizás dos, no sé, para ocuparme de sus correos. Pero me alegra mucho que se comuniquen conmigo a diario y me envíen sus mensajes y sus saludos. Gracias por estar ahí. Y hoy estamos hablando del suicidio. ¿Por qué? Porque cuando escuché el mes pasado la noticia del suicidio de Anthony Bourdain, ese chef norteamericano famoso que atentó contra su vida, se mató en Francia, y pensé inmediatamente en Esteban Borrero Echeverría, el poeta, educador y médico cubano que en el año 1906 se ahorcó en San Diego de los Baños, en un hotel, como acaba de suicidarse también ahorcándose Anthony Bourdain. Esteban Borrero Echeverría, amigos que me escuchan, se ahorcó en el patio de ese hotel de San Diego de los Baños y es un contemporáneo nuestro, lo dije anteriormente. Es un contemporáneo de tanto suicida cubano reciente. Lo mató un mal terrible, lo mató la desilusión. Y quien dice la desilusión, dice la desesperanza, el desaliento, unos males a los que nosotros no podemos abandonarnos. Ese cementerio al que Esteban Borrero Echeverría alude cuando dice que él está entre aquellos que saben velar a sus muertos hasta la última hora y que aunque hayan de ir bebiéndose las lágrimas, los acompañan al cementerio. Ese cementerio al que Borrero alude es en cierta forma nuestro presente. Y las tumbas de ese cementerio, vamos a darle rienda suelta a la imaginación. Podríamos ser nosotros, los cubanos actuales que hemos visto morir mucho de lo que nos ilusionaba, que hemos visto morir nuestro tiempo y quien ve morir su tiempo, todo su tiempo, el real y el imaginario, el que vivió y el que pudo haber vivido, si las cosas hubieran sido distintas, sabe que se vela a sí mismo, que es un muerto dentro de otro muerto. A mí me duele pensar en esos miles y miles de jóvenes cubanos que a lo largo de los años 60, 70, 80, 90 soñaron, amigos, con un porvenir mejor, soñaron con una Cuba distinta y permanecieron allí en ella. No se dieron por vencidos para acabar viendo cómo su juventud se desvanecía, cómo se inauguraba un nuevo siglo y su situación y la situación de Cuba, lejos de mejorar, empeoraban hasta convertirse ambas en una crisis perpetua. Una crisis, ustedes lo saben mejor que yo, que lo abarca todo, desde esa conciencia moral a la que se refiere Esteban Borrero Echeverría, hasta lo más indispensable, el sustento diario, eso que en términos cristianos podríamos llamar el pan nuestro de cada día. ¿Hasta cuándo, señoras y señores, van a escasear las cosas en Cuba? Desde la libertad y la justicia hasta el alimento necesario para que el pueblo no viva agonizando, preguntándose qué va a desayunar todos los días, qué va a darles a sus hijos de merienda, qué va a cenar. ¿Hasta cuándo vamos a padecer toda esta escasez? ¿Cómo va a amar a su país un pueblo que ha sido aplastado por él, por su país, por lo que de ese país le es más obvio, su gobierno? ¿Cómo va a amar a su país? Si no se conquista a los cubanos y a los jóvenes, sobre todo para Cuba, si no se les demuestra que en todos, en ellos y en Cuba, existe el potencial necesario para hacerse de un presente y un futuro donde realizarse, es difícil predecir qué va a hacer de nosotros. O qué va a hacer de algo mucho más importante que nosotros. ¿Qué va a hacer de la nación cubana? Por eso resultan tan actuales y tan estremecedoras las palabras de Esteban Borrero Echeverría que yo acabo de leerles.
Con la vieja luna en el momento en que la noche muere, cuando se asoma la sonrisa blanca la noche, porque la vieja luna volverá ella es quien sabe dónde está mi amor, ella sabe si es que lo perdí, vieja luna. Que la noche va.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Celia Cruz, por supuesto, interpretando Vieja Luna de Orlando de la Rosa, una de esas canciones cubanas que cada cierto tiempo reaparece en un disco de alguien, en el repertorio de alguien. Hay que decir, señoras y señores, que hace 112 años, en medio de su desolación, Esteban Borrero Echeverría apostaba por algo que hoy muy pocos compatriotas suyos se dignarían a apostar. ¿Y qué es eso? ¿Por qué apostaba Borrero Echeverría entonces, a principios del siglo XX? Apostaba por el poder de las palabras para encarnar un destino. Creía en el poder de las palabras. Borrero no olvidaba, amigos, cómo a través del siglo XIX la nación cubana en pleno parecía emerger de las palabras, fluir de las obras de José María Heredia, José Jacinto Milanés, Plácido, Juan Clemente Zenea, José Martí y otros. Escuchen ustedes lo que dice Borrero en esta carta dirigida a su amigo. Fueron nuestras letras, nuestra poesía sobre todo, como el lenguaje de esa alma naciente, por donde todos nos entendíamos y éramos hermanos. Allí, en todo eso que hemos perdido de vista en esta hora oscura, está con nuestra lengua, nuestra alma. ¡Qué comentario tan espléndido ese de Borrero! Fueron nuestras letras, dice, nuestra poesía sobre todo, como el lenguaje del alma cubana. Y es cierto, quien lea Heredia, quien lea Zenea, se da cuenta de que ahí, en sus versos, está Cuba concretándose. Cuba está dejando de ser una realidad abstracta para ser una realidad tangible. Fueron nuestras letras, nuestra poesía, sobre todo como el lenguaje de esa alma naciente. Recuerden ustedes, lo digo a cada rato y lo repito para que no lo olviden. La palma, el hecho de que la palma se haya convertido en un símbolo de Cuba, viene de José María Heredia, el gran poeta cubano, que a principios del siglo XIX visita las cataratas del Niágara y de repente, deslumbrado ante aquel paisaje, echa de menos las palmas de Cuba. Y de repente esas palmas comienzan a convertirse en la poesía cubana, en una forma de Cuba, al punto de que cuando llegan a Martí, ya en Nueva York, a finales del siglo XIX, Martí dice, yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, porque ya la palma era sinónimo de Cuba. Es cierto, esto lo estudió maravillosamente Cintio Vitier, el gran escritor, crítico, poeta cubano, que tiene un libro maravilloso titulado Lo cubano en la poesía. Miren qué título es ese, Lo cubano en la poesía, donde él demuestra cómo Cuba encarnó, entre comillas, en la poesía de los poetas cubanos del siglo XIX. Y cómo a partir de lo que esos poetas dijeron, el cubano comenzó a enamorarse de su país, de un país en pañales entonces, ¿no? Cómo a partir de esa poesía empezamos a saber qué cosa iba a ser, era ya, potencialmente la nación cubana. Y Borrero se dio cuenta de eso y se lo dice a su amigo en esta carta en el año 1900. Fueron nuestras letras, nuestra poesía, como el lenguaje de esa alma naciente, por donde todos nos entendíamos y éramos hermanos. En las cosas que escribían los poetas del siglo XIX, los cubanos amantes de la independencia se sentían hermanados. Allí, en todo eso que hemos perdido de vista, dice Borrero, en 1900, y nosotros también hoy los cubanos actuales del siglo XXI, hemos perdido de vista eso. Allí, en todo eso que hemos perdido de vista en esta hora oscura, y esta es una hora oscura para Cuba también, está con nuestra lengua, nuestra alma. Qué maravilla que este hombre se haya dado cuenta de eso. Bueno, por entonces, en el año 1900, lo que hoy llamamos nuestra música cubana, nuestra música popular cubana, la canción cubana, apenas existía. No era conocida como es hoy para todos nosotros, gracias a la radio, la televisión, las grabaciones, por supuesto. También en la música cubana ha encarnado el alma de Cuba. Por eso yo no le tengo miedo, ni me importa hablar de cosas serias y acompañarlas con música cubana, porque sé que ustedes me entienden y que perciben en esa música algo más que un entretenimiento. No, no es un entretenimiento nada más. Es otra forma de Cuba. Esteban Borrero, este cubano cuyo pesimismo es un precursor del pesimismo de tantos cubanos actuales, un pesimismo que hay que vencer si queremos tener un país a la altura, no solo de nuestros sueños, sino de los sueños de tantos cubanos buenos de ayer y de hoy. Esteban Borrero nació en Camagüey el 26 de julio de 1849. Fue, como dije anteriormente, médico, profesor, poeta, conoció la penuria económica, la prisión y el exilio. Se fue, señoras y señores, a la Manigua siendo muy joven y en compañía de su madre en los días de la guerra del 68. Se fue con su madre. Allí en plena Manigua, Esteban Borrero Echeverría fundó escuelas para educar a los mambises que necesitaran educación y acabó mereciendo el grado de comandante del Ejército Libertador. Tenemos que recordar más a cubanos como este. Muchos años después, en 1896, Esteban Borrero iba a recibir un golpe demoledor. Y ese golpe fue la muerte, aquí en la Florida, en Cayo Hueso, de su hija Juana. Una niña genial cuyos versos, cartas y cuyo talento para la pintura aún intrigan y deslumbran a quienes se acercan a la obra de esta muchacha. Juana Borrero murió a los 18 años en el destierro, en el hogar de sus padres, aquí en Cayo Hueso. Murió víctima del tifus. Mara y yo, señoras y señores, que hemos estado en Cayo Hueso muchas veces, hemos ido al cementerio, a la tumba de Juana Borrero. Y siempre me conmueve cuando estoy allí recordar a su padre, recordar a las personas que conoció, a Julián del Casal, por ejemplo. Juana y su padre Esteban también conocieron a Martí, viajaron a Nueva York a conocer a Martí. Siempre que Mara y yo vamos a Cayo Hueso, visitamos la tumba de Juana Borrero. Y no somos los únicos. Muchos cubanos exiliados también van a visitar esa tumba. 10 años después de la muerte de esta muchacha, Esteban Borrero iba a suicidarse. Cabe suponer que el recuerdo de su hija, sepultada en Estados Unidos, ya Borrero había regresado a Cuba, que la pérdida de varios seres queridos y el espectáculo de una Cuba muy distinta a aquella por la que él había luchado desde joven y de la que tanto había escuchado hablar a hombres como Martí, todo eso le quitaron el deseo de vivir. Es una vida tremenda, porque, repito, conoció la pobreza casi absoluta, conoció la guerra, conoció la orfandad, perdió a una hija joven, conoció la prisión, el destierro. No en balde, este hombre, señoras y señores, habla de Cuba en la forma que lo hace, ¿no? ¿Qué más podemos decir de Esteban Borrero Echeverría? Bueno, mucho. Se nos acaba el tiempo. Y yo quiero decirles mucho más de este hombre, de manera que si hoy no puedo terminar de hablarles de él, mañana retomamos el tema. Borrero fue un excelente narrador. Y entre sus narraciones, las narraciones de Esteban Borrero, que han sido elogiadas, se encuentra una hermosísima titulada Machito Pichón. Machito Pichón. Una narración donde Borrero revela y describe su interés en las aves. Mañana vamos a hablar de ella. Aquí tienen ustedes a un cubano triste, que no pudo, con la muerte de su hija y con la visión de una Cuba que nada tenía que ver con la que él había soñado.
El cielo se engalana lentamente para amar a mi ciudad. Viste de negro, adornado de silencios y secretos, con un lucero azul y blanco, prisionero en el ojal. Viene pensando el pobre que aún existe la inocencia.
puede ver que la ciudad anda dolida en el querer. Ya hay sombras turbias que se arrastran por doquier y le duelen la esperanza. No puede oír tras el susurro de las olas de la mar un canto alegre que dan ganas de llorar. Y que mucha gente sabe, La Habana llora de noche, se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida. La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
Y así, señoras y señores, con los Tres de La Habana, interpretando La Ciudad y el Llanto de Tony Pinelli, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa dedicado a Esteban Borrero Echeverría, un cubano admirable. Borrero es, en cierta forma, lo digo y lo repito, nuestro contemporáneo. Vio el cadáver de una revolución pasar ante él, solo que los líderes de aquella revolución querían lo mejor para Cuba y no para sí mismos. Hasta pronto.
Sin importarle sus penas,
La Habana llora de noche, se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida.
La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor a